A las 10 y 11 minutos, señoras, señores, estamos abriendo el micrófono porque volvemos a la tertulia. Seguimos con Adolfo Garcés, Gonzalo Delgado, Graciano Pascale y Ana Rivoire. Seguimos en la tertulia, salimos de nuestro país, vamos a ocuparnos de lo que está pasando en el panorama internacional, si les parece. Por ejemplo, en primer lugar, miremos hacia Ecuador, donde con casi la totalidad de los votos escrutados, el Tribunal Supremo Electoral confirmó ayer la amplia ventaja con la que se aprobó la nueva constitución en el referéndum que se celebró el domingo. Según los datos del organismo electoral, que contempla el conteo de casi el 100% de las actas, el sí a la nueva Carta Magna obtuvo 64%, el no 28%, el voto nulo 7% y en blanco 1%. Bueno, ¿cómo leen este dato? ¿Qué implica para el gobierno de Correa? ¿Qué implica para sus proyectos políticos? ¿Quién empieza? Fito, dale.
Empiezo. Es impresionante el apoyo popular de Correa, eso es obvio, ¿no? Por un lado se abre cierta perspectiva de capaz que de consolidación. Uno podría decir desde el ángulo optimista, uno podría decir, bueno, capaz que entonces la democracia ecuatoriana empieza finalmente a consolidarse. O, y esto es en realidad lo que yo pienso, las perspectivas son un poco inciertas, porque no se puede fijar, no se puede esperar que haya un pacto político estable, que haya una democracia estable, si todos los sectores importantes de un sistema político no están implicados en ese pacto constitucional. Si las reglas de juego que van a administrar, bueno, el juego político, ¿no?, y la distribución del poder, no cuentan con el apoyo de todo el mundo. A mí me parece que estas constituciones que estamos viendo en América Latina, ¿no?, meto también la constitución boliviana y, por supuesto, el proceso venezolano. Estas constituciones en donde una parte de la sociedad queda descontenta y se vea potencialmente amenazada por la otra que es clarísimamente mayoritaria, como en el caso de Ecuador, ¿no?, con dos terceras partes de la población a favor. Estas constituciones, en el fondo, son pan para hoy y hambre para mañana. Estabilidad política e institucionalización en el corto plazo, pero capaz que inestabilidad política en el mediano plazo, porque, insisto, en realidad solamente hay estabilidad cuando todas las partes, todos los partidos, ¿no?, partidos políticos y grupos sociales que componen un sistema político y social, se sienten reflejados, sienten que ese pacto les da garantías a todos. Yo creo que acá hay gente en Ecuador influyente, importante, una parte de la opinión pública que siente que la nueva constitución no le va a dar garantías, y eso es muy peligroso.
Es un lindo desafío el que plantea Fito. Yo tengo la impresión, sobre todo a raíz de estos procesos que él mencionaba en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, que la democracia tal como uno la entendió y la estudió y la vivió toda su vida, en estos países funciona de un modo diferente. Me da la impresión de que estamos más en unas democracias que yo diría democracias plebiscitarias, porque las democracias que uno entiende tienen como eje, como actor principal, obviamente a los políticos, pero sobre todo a los partidos políticos. Yo le preguntaría a los que estamos en esta mesa y a los oyentes, ¿alguien sabe cómo se llama el partido del presidente Correa? ¿Alguien puede nombrarme dos o tres partidos políticos en Ecuador? Yo creo que no, yo no lo podría hacer, y yo soy un interesado en cosas políticas y me intereso desde hace 35 años en cosas políticas. Y hoy no podría nombrar, sinceramente, el nombre del partido político de Correa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los partidos políticos en estos países, no en todos, pero en algunos, han perdido peso en el juego político. Y lo peligroso es que el peso, porque la política siempre sigue existiendo, se traslada, el actor principal se traslada de los partidos a líderes aislados, sociales, que pueden ser muy importantes en algún momento, pero sobre todo se traslada a grupos étnicos, a grupos raciales, ni siquiera a grupos económicos. Es muy común oír hablar del indigenismo de Bolivia, ¿verdad?, de cómo Evo Morales hace, digamos, demuestra su condición de indígena. El propio presidente Correa viste una camisa que es una indumentaria, aparentemente no es muy occidental, y hace caudal de esa expresión. Y eso recoge la sociedad, en este caso ecuatoriana. Es muy claro que hay una división de tipo étnico-racial. Entonces, La pregunta es, ¿esto es bueno, es positivo? ¿Es la democracia que uno siempre ha entendido, verdad, como el juego entre partidos políticos definidos por ideología? ¿O la gente se va agrupando en estas sociedades por cuestiones raciales o étnicas que en sí mismo constituyen un germen potencialmente muy dañino? Porque ahí hay un conflicto latente que justamente la política trata de evitar. La política trata de canalizar el conflicto. Y este tipo de democracias, a mi juicio, en lugar de canalizar y resolver el conflicto, me parece que más allá de los números, lo termina potenciando el conflicto.
Sí, yo coincido con Graciano en el tema que nos cuesta mucho entender desde Uruguay cómo funcionan estas nuevas formas de democracia que existen en estos países. Y ahí hay un movimiento muy común entre lo que es Bolivia, lo que hizo el propio Chávez en Venezuela y ahora Ecuador. Y coincido en este tema étnico que aparece y el bajo rol de los partidos políticos, que para nosotros es difícil de entender, aunque ojo, la encuesta que mostrábamos y que salió publicada ahora también demuestra que acá también los partidos políticos han tenido su debilitamiento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sin llegar, debe ser de los países mejores en América Latina en cuanto a posicionamiento. Pero claro, buscando algunas interpretaciones, coincido también con Fito en que bueno, qué resultado, ¿a qué conduce todo eso? No, es imprevisible. Lo cierto es que lo que ha ocurrido es que los partidos existentes ahí eran de terror, lamentable. Lo que hicieron justamente fue no procesar la representatividad de la ciudadanía. Hay miles, por millones de personas oprimidas, y no quiero agregar los siglos de opresión, ¿no? Porque agrega el dramatismo, pero toda esta cuestión étnica no es una cuestión menor, es una cuestión también que, bueno, viene desde la... Y hay como una sublevación por ese lado. Ahora, claro, a uno se pregunta, esto de los plebiscitos, en principio lo hacen como para legitimarse, pues están siendo cuestionados los gobiernos electos democráticamente por sectores económicos de los países estos. Entonces, apelan al plebiscito para legitimarse, y ahí viene lo que dice Fito. Bueno, y entonces ahora queda como que se tiene la polarización en lugar de a la negociación, integración. Ahora, ¿cuáles son los actores que construirán esa nueva democracia? Es complicado, porque si los países, la oposición misma, no empieza a adquirir un poco de dignidad, institucionalidad, organizacionalidad, organicidad, y está bravo, ¿no?
Yo coincido un poco con puntas de cada uno de los que ha hablado. Me parece que muchas veces nos cuesta enfocar con cabeza de lo que les pasa a ellos, porque inevitablemente le ponemos la cabeza de nuestra educación, nuestra cultura. Yo, con todas las críticas que puedo tener al siglo de gobiernos del Uruguay, siempre ha habido ciertos límites y ciertas conductas republicanas y Estado, obviamente sacando a la dictadura y algunos actores, que nosotros vemos como muy naturales y que no en todos lados lo son, pero que no lo son a partir de los propios actores institucionales. O sea, el desprestigio, si uno anduvo en alguno de esos países, el desprestigio que tienen los partidos políticos que gobernaron, fueran del sector que fuera y presentaran las ideas que presentaran, que gobernaron en el Pacífico, es tremendo. O sea, reíte de el escepticismo del uruguayo respecto de sus partidos políticos. Entonces, ese es el germen de que la gente termine apoyando a un líder fuerte y no a un partido que le dé determinadas garantías, incluso cuando sea partido con un líder fuerte. Entonces, ese me parece un punto que es inevitable y que en el que hay que centrarse. Y el otro es, esos grupos de los que decía Fito están descontentos, son grupos que abusaron permanentemente de su posición dominante. O sea, cuando discutimos, che Correa, che Chávez, che tal, insinúa o en muchos casos está abusando de su posición dominante. Estamos hablando de que los disconformes, cuando tuvieron esa posición dominante, no gobernaron republicanamente y pensando en todo esto que nosotros defendemos, que es todos los actores políticos de una sociedad tienen que tener determinados puntos de coincidencia o convivencia. Hicieron absolutamente lo contrario. Entonces, hoy en desventaja no tienen mucha autoridad moral para exigir que se los respete y se los escuche. Que no digo que esté bien que no se escuche a todos, digo que tiene una lectura y que hay que ver de dónde vienen las demandas. Y por último, si uno lee la reforma, cosa que me costó bastante encontrar en internet, pero al final lo logré, estamos hablando de que tiene algunas pautas que para nosotros son absolutamente lógicas y que no existen. Prohibición de trabajar a menores de edad, algo que no existía en la Constitución. La obligatoriedad de ir a la escuela. No era obligatorio ir a la escuela. Y como encontrás una lista de decenas de cosas que para nosotros son normales que están institucionalizadas, si se cumple o no es otra cosa, y que en los tipos no existía.
Mirá, ¿de qué manera lo plantea este oyente? Víctor dice, a propósito del planteo de Fito, lo que dice Fito es lo que hemos sentido los que creemos en el socialismo y hemos tenido que vivir con la constitución de un país capitalista toda la vida. Lo que nos pasa es que, a diferencia de Fito, yo he creído que la decisión de la mayoría debía ser respetada, aunque no me gustara. La democracia de Fito es buena cuando cubre las ideas de la burguesía. Si las constituciones reflejan la ideología de los pobres y no la de los ricos, entonces está mal. Gran demócrata, Fito, dice Víctor.
Mirá, o sea que hace muy bien, Víctor, en plantear las cosas en términos de ricos y de pobres, porque en el fondo yo coincido con él, que en América Latina ese asunto está planteado con todo dramatismo hace muchísimo tiempo. Y no vamos a lograr resolver el problema de los pobres mientras pensemos que los pobres, porque son pobres y porque tienen derecho, desde luego, ¿no?, a una vida digna, mientras pensemos que los pobres tienen que atacar a los ricos y arrasar a los ricos y no respetar los derechos que puedan tener también los ricos, porque los ricos ecuatorianos son tan ecuatorianos como los pobres ecuatorianos, ¿no? Y los ricos bolivianos son tan bolivianos como los pobres bolivianos. Y lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo pasa en Uruguay. En el fondo lo que yo digo es, la izquierda ya no es oposición en América Latina. En buena parte de América Latina la izquierda es gobierno. Ya no vale más la pena seguir pensando qué hicieron los demás. No vale en Uruguay seguir pensando, si es culpa de los gobiernos anteriores que haya tanta delincuencia, y entonces el gobierno de hoy, Frente Amplista, de izquierda, tiene que atacar la delincuencia hoy, y si no será responsable por esto frente a la gente. Y tampoco vale en Ecuador pensar, y en Bolivia pensar, como entonces lo gobernaron los ricos y excluyeron a los pobres, ahora gobernemos los pobres excluyendo a los ricos. Porque sencillamente, hace 2.500 años que sabemos, desde que Aristóteles escribió La Política, que sabemos que la única manera de que haya regímenes estables es que haya distribución de poder, poder compartido, poder dividido y compartido entre las distintas partes que componen cada estructura social. Entonces yo creo que lo que está pasando es los pobres contra los ricos, los pobres atacan a los ricos. Lamentablemente, esta película ya la vimos muchísimo tiempo y termina cayendo arriba de los pobres. Hoy Correa tiene el apoyo de la otra tercera parte de la población. Si la tercera parte de la población conspira contra Correa, puede generar problemas muy serios, políticos y sociales, que terminen en que los pobres estén todavía en una década mucho peor. Por eso yo creo que más que ricos contra pobres o pobres contra ricos, lo que hace falta es conciliar partidos y conciliar de alguna manera clases.
Los partidos, desde mi punto de vista, no son partidos de ricos o partidos de pobres. Los partidos son partidos de ideas, son partidos de emociones y de afectos. Las personas que piensan que los partidos traducen, y yo sé que hay mucha gente que lo piensa, y yo como idea la respeto. Las personas que piensan que los partidos políticos traducen mecánicamente intereses económicos están profundamente equivocados y no hay experiencia visible y concreta que pueda demostrar que eso ayuda a la convivencia social en lugar de considerar a los partidos como articulación de grupos de distinta extracción que coinciden en ideas más allá de intereses económicos personales concretos. Entiendo que hay personas que piensan distinto, simplemente quería aprovechar para pasar mi propio aviso.
No, yo también considero que los partidos son de ideas y aunque cuando yo hacía mi planteo no me lo planteaba como una guerra, pero sí es cierto que estos sectores que en Bolivia, lo hablamos el día de Bolivia también, y en Ecuador reaccionan, son los sectores que nunca hicieron gala de tolerancia. Yo no digo que vivir recordando, pero sí tener claro quién reclama y en qué condiciones está de hacerlo. Estoy de acuerdo, hay que articular, pero
también digamos, hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa en Paraguay, pero ahí también la etnicidad cuenta, la opresión de siglos también, y sin embargo, bueno, aparentemente también se está dando de otra forma, ¿no?